Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos de vuelta dispuestos a compartir con todos vosotros una hora más de radio. Una hora que concluiremos, como siempre, dando el resultado del reto de Carlos Honorato, que tiene como protagonista una mujer muy famosa,
muy
que es
famosa.
Dua Lipa.
Sí, sí.
Y otras tres que no lo son tanto.
No, pero que le dieron la vida.
Bueno, las tres no, hombre.
Una de ellas.
¿Cómo le van a dar la vida a las tres?
A ver, las tres no. A ver.
Una de las tres.
Dua Lipa, aunque se llame Dua, solo
sí.
tiene una madre.
Sí, como te dijo decir.
Bueno,
¿no?
Es
sí.
así.
Todo el mundo
así
tiene.
Así que sí. Dua Lipa tiene su mamá, mamá Lipa, que es una de estas tres. Una que es rubia teñida, digamos. Yo creo que sí.
Sí.
Otra que tiene la opción B, que tiene pues un cierto toque romántico con ese mechón de canas. Es que las canas caen bien, normalmente caen bien. Si no, son todo
lo
el pelo.
Lo dices tú, que eres canoso.
Bueno, yo tengo mi público también. y luego está una señora morena con, pues eso, con
una cierta
arrogancia, digamos, en su postura.
Pero de buen ver. Sí, las tres.
Las tres son guapísimas están... porque, claro, la criatura...
Ya,
pues... Dua Lipa es guapa. Hay que decirlo. Bueno, lo que preguntamos no es el índice de guapería de Dua Lipa, sino cuál de estas tres personas es la madre. Y a esta hora sigue siendo la opción más votada, la opción C, con el 47%.
Bueno, bien.
Y las otras dos están ambas con un 26%.
O sea que están empatadas.
Sí, están empatadas la opción A y la opción B con el 26%.
Bueno, pues a ver si llega el desempate. Hombre, tiempo hay de sobra.
Ay,
las 12 y 8 minutos está menos 5.
Y por nuestra experiencia ya sabemos que hay gente que aprovecha el momento final para depositar su voto y me hace a mí actualizar aquí... F5. Bueno, pues en Facebook, que también estamos ahí, en el reto OM, Lucía dice, por ejemplo, la C. Dando la murga, que me gusta mucho este... dando la murga. Creo que es la B. ¿Tiene algún parecido? A ver, claro que tienen algún parecido. Las tres tienen algún parecido.
Sí.
No lo ponemos tan fácil. Es nuestra obligación. Y todos los demás que están participando, pues muchísimas gracias por dejar el voto y sobre todo por saludar. Todo el mundo dice buenos días,
ay,
me encanta.
Bien,
buenos días, Madrid, buenos días.
Fantástico. Bueno, si queréis afrontar y recoger el guante que lanza hoy Carlos Honorato en su reto de agudeza visual, podéis hacerlo a través de X Twitter.
En @buenosdíasOM.
O a través de Facebook.
El reto OM.
Hasta la 1:05 está abierto el juego, entráis, observáis, decidís, votáis y nada. A la 1:05 resolvemos.
Vuelvo en 46 minutos.
Estupendo, gracias
Hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego. Bueno, pues un martes más abriendo esta hora está Nieves Ortiz con su Madrid Mazo Guapo, una sección que nos lleva a conocer lugares únicos, desconocidos a veces, conocidos otras de nuestra comunidad de Madrid. ¿Dónde nos llevas hoy, Nieves?
Mira, vamos a aprovechar que hoy estamos de celebración. Bueno, están de celebración sobre todo en la MT porque es su aniversario.
¿Ah, sí?
Sí, mira, la empresa municipal de transportes cumple 77 años de su nacimiento y lo vamos
está
a celebrar.
Estupenda.
Dándonos una vuelta por el museo que atesora esos autobuses de la compañía que son verdaderas joyas y que guardan muchas historias vividas por tantos viajeros.
Pues sí.
¿Y quién mejor para hablarnos de esta muestra que se puede visitar en las cocheras de Fuencarral que Diego García, que es el director y jefe del Servicio de Patrimonio Histórico de la MT?
Pues le saludamos. Diego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena y felicidades, que estamos de cumpleaños.
Pues muchísimas gracias en nombre de la MT, que como bien decía Nieves, hoy cumple 77 años al servicio de los madrileños y de quienes nos visitan.
Bueno, habrá mucha diferencia entre el primer modelo de transporte público de MT de Madrid y el último que hayáis puesto en marcha.
muchísima, desde luego, nada que ver esos viejos autobuses que atesoramos en el museo, que llegaron aquí a nuestra ciudad y a nuestra empresa a finales de la década de 1940, pues con lo que tenemos ahora, ¿no? Aquellos viejos autobuses, algunos de los cuales trabajaban o funcionaban con gasógeno, autobuses de dos pisos porque venían fabricados desde Inglaterra, autobuses pues casi sin ninguna comodidad, sin climatización, sin ninguna comodidad, pues comparados con los modelos que tenemos actualmente, ¿no? Que son ecológicos, que son sostenibles, que son accesibles, en fin, la diferencia es enorme, pero bueno, para eso está el Museo de MT, ¿no? Para contar cómo hemos evolucionado en estas casi 8 últimas décadas.
Oye, ¿cómo y cuándo nació esta colección? Porque es verdad que entre los entusiastas por la MT y por estos autobuses está el propio Diego, pero creo que con otros compañeros también decidisteis, ¿no?, dar un impulso para que esta muestra fuese posible.
Sí, la verdad es que esto, el proyecto del Museo de MT nace efectivamente, como bien dices, a raíz del trabajo de unos pocos entusiastas que somos empleados de la MT desde hace ya un par de décadas, y surge pues como a principios de este siglo XXI, ¿no? Varias personas de la empresa son conscientes de que sería necesario e importante preservar el patrimonio histórico de la empresa municipal de transportes y preservar la historia, en definitiva, del transporte urbano de Madrid, o como mínimo el transporte urbano de superficie, porque quieras que no, al final los autobuses forman parte de nuestra vida, porque estamos todo el día subidos en ellos, o al menos viéndolos, ¿no? Porque aunque no los uses, tú vas por la ciudad y los ves, ¿no? Pues a raíz de esa iniciativa, de esos pocos empleados entusiastas que decidieron ir preservando pues las unidades que se daban de baja de ciertos modelos que estaban prestando servicio en nuestra flota, y recopilando pues objetos y documentación relacionada con la historia de la MT, pues poco a poco se fue formando este museo, que luego ya la empresa decidió apoyar de una manera inequívoca, al principio tímidamente y luego ya más inequívoca, hasta que en el año 2016 pues inauguramos oficialmente lo que hoy es el museo de la empresa municipal de transportes de Madrid, que por tanto lleva ya funcionando pues 8 años.
Fíjate, pues tiene muchísimo mérito esos empleados, porque cuando se pone en marcha algo, yo creo que es muy difícil pensar, oye, dentro de 70 años, dentro de 50 años, habrá otras cosas nuevas, vamos a empezar a recuperar o vamos a empezar a preservar lo que tenemos en este momento. Oye, una visión de futuro fantástica, aunque creo que luego ha habido que buscar modelos de autobuses, bueno, en distintos lugares, oye, porque no se guarda absolutamente todo, claro.
Efectivamente, has definido perfectamente el trabajo que venimos haciendo en los últimos 15 años aproximadamente. Por una parte, ir montando el Museo del Futuro, porque, como bien dices, ahora guardamos o conservamos pues un autobús que se dio de baja, por ejemplo, el año pasado o hace 2 años, el último autobús diésel que prestó servicio en la MT, pues lo hemos conservado, pero a día de hoy es un autobús muy reciente, porque ha estado en nuestras calles hasta hace 2 días. Entonces, a la gente no le parece una pieza histórica, pero, como bien decías, dentro de 50, 60, 70 años,
no, lo va a ser.
Eso será una pieza histórica. O sea que estamos haciendo ese trabajo del Museo del Futuro y, como bien dices también, estamos haciendo el trabajo de recuperar aquello que no se preservó en su momento. Entonces, bueno, pues sí que hemos hecho una tarea desde el Departamento de Patrimonio Histórico de la MT, hemos hecho una tarea de, yo lo llamo arqueología autobusil o arqueología autobusera, que es ir buscando viejos modelos que prestaron servicio en la MT y que afortunadamente están conservados en algún sitio, ¿no? Por parte de particulares o en otras empresas o a veces incluso en otros países, y recuperar esos autobuses y volvernoslos a traer, restaurarlos cuando es necesario e incorporarlos a la colección del museo, para que así todos los visitantes y todos los madrileños puedan conocer perfectamente la evolución de los diferentes modelos de autobuses, tranvías y trolebuses que ha habido en Madrid durante los últimos 80 años.
Y en esa tarea de investigación, entre otras cosas, he leído, por ejemplo, que hallasteis un 691 del MT que acabó en unos almacenes de Terrassa después de que durante varios años un empresario lo hubiera usado como reclamo publicitario para sus almacenes. Pero es que habéis conseguido también localizar en una autoescuela de Orense el primer microbús de la ciudad. También habéis recuperado otro modelo en Valladolid que, aunque no circuló exactamente por Madrid, pero sí era una réplica, ¿no?, de los que estuvo en las calles de la capital. Y lo que más me ha llamado la atención, Eli y Diego, ha sido sobre todo que uno lo habéis hallado a través de Wallapop.
Ah, sí.
Sí, sí, efectivamente, Nieves Eli, la última adquisición que hemos logrado hallar en esas tareas arqueológicas que hacemos, pues todo el equipo de Patrimonio Histórico, ha sido un autobús que se ofrecía a la venta en Wallapop, efectivamente. Esto fue el año pasado, aproximadamente a principios del año pasado, el año 2023. Un empleado de MT vio un anuncio en Wallapop de un autobús que tenía toda la pinta de haber sido una unidad en servicio en la MT en los años 40 y 50, fundamentalmente porque era un autobús de dos pisos. Entonces nos pusimos en contacto con el vendedor en una localidad de la provincia de Lérida y fuimos a ver el autobús, y entonces constatamos efectivamente, gracias a ciertos indicios como son la matrícula o el número de bastidor y otros detalles internos, que efectivamente había sido un autobús que perteneció a la flota de la MT. De hecho, un autobús de uno de los primeros pedidos que hizo la MT de autobuses de dos pisos cuando se constituyó nuestra empresa en el año 47, uno de los primeros pedidos que se hizo fue al fabricante inglés Leyland en el año 1957 aproximadamente. Se trataba de un lote de 50 autobuses, y de esos 50 autobuses, uno de ellos era este que encontramos en una granja. Estaba en una granja, en un corral, vamos, en un corral en un pueblo de Lérida, y entonces lo hemos recuperado, lo tenemos en nuestras instalaciones, y en breve, de hecho, vamos a iniciar las tareas para restaurarlo, devolverle su original esplendor e incorporarlo a la colección del museo.
Ajá. Oye, digo, ¿y a estas alturas tenéis algún eslabón perdido? Quiero decir, ¿algún modelo por ahí que no hayáis conseguido recuperarlo? Digo, más que nada para que lo digas, no vaya a ser que haya algún oyente de este programa que lo tenga por ahí metido en un garaje, yo qué
ojalá
sé.
Ojalá, pues sí, lo voy a decir, sí, sí, y además nos da mucha tristeza porque sí que tenemos un eslabón perdido, y es un modelo además muy, muy, muy emblemático de la MT. Se trata del Pegaso 5022 o 5022, que fue un modelo que prestó servicio en nuestra ciudad entre finales de los años 50 o principios de los años 60 y principios de los años 80, es decir, durante casi dos décadas. Fue uno de los modelos más representativos de nuestra empresa porque fue uno de los modelos de los que más unidades tuvo la MT. Tuvimos más de 1.100 unidades de este modelo, del Pegaso 5022, y desafortunadamente no tenemos ninguno, no se preservó ninguno. Es muy triste que la MT pues tuviera 1.100
desde
unidades
luego.
Y no se conservara ni una sola, y no hemos logrado encontrar por ninguna parte ningún autobús de este modelo disponible. O sea, no lo encontramos. Ojalá algún oyente que esté ahora atento a esta
pues sí
información, pues nos diga, pues yo conozco, no sé, a veces un chatarrero, porque también hemos pues encontrado
sí
cosas
sí
interesantes
sí
en chatarreros, ¿eh? Claro. O sea que, si ojalá alguien sabe de la existencia en 5022, estaremos muy muy alegres de que nos lo comuniquen y recuperarlo para el museo. Ese es el gran eslabón perdido que tenemos en la cadena cronológica de autobuses que tenemos en el museo. Es nuestra gran falta, digamos, nuestra gran carencia.
A ver si se consigue. Bueno, me estaba yo acordando ahora de esos asientos de madera que eran muy, bueno, no voy a decir incómodos, pero distintos al confort de los que ahora tenemos, ¿no? Pero sin duda los autobuses son un recorrido histórico y emocional, como bien decías, por las personas, muchos de ellos que acudirán allí, ¿no? Y que hagan un ejercicio de nostalgia espontáneo de esos visitantes a ese museo, porque ¿cuántos de ellos no habrán sido viajeros de estos vehículos que no solamente les han servido de medio de transporte, sino seguramente, bueno, se han dormido, han leído, han escuchado música, han estudiado, habrán entablado amistad con algunos de los usuarios asiduos e incluso alguna relación amorosa ha caído fijo?
Totalmente. Efectivamente, creo que uno de los componentes más bonitos de nuestro museo es esa característica nostálgica o emocional que tiene, porque efectivamente cuando inicias una visita a nuestro museo y vas viendo los diferentes modelos, te va recordando una parte de tu vida, porque vuelvo a repetir lo que os decía antes, que al fin y al cabo yo creo que la mayoría somos usuarios de los autobuses de la MT de Madrid en algún momento de nuestra existencia, ya sea para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir al trabajo, para nuestro tiempo de ocio, para ir de compras, para ir al cine. Y efectivamente observamos en muchísimos de nuestros visitantes, sobre todo los más mayores, lógicamente, que se emocionan al ver determinados modelos de autobuses y nos dicen, ay, pues yo en este autobús iba a la universidad, en este yo tal. Y efectivamente tenemos muchos casos de gente que nos dice, pero si yo conocí a mi mujer o conocí a mi marido en este autobús, que era la línea, yo que sé, la 21, claro, por ejemplo, donde yo vivía, o que era la línea F en la que yo iba a la universidad. Esas historias nos las cuentan los visitantes cuando vienen y nos emocionan muchísimo, pero es que incluso tenemos viajeros o viajeras, mejor dicho, porque claro, la empresa municipal de transportes ha sido eminentemente masculina durante muchas décadas, que han acabado casadas con conductores de la MT, porque usaban todos los días durante años y años el mismo autobús a la misma hora, con lo cual veían al mismo conductor, y tenemos historias de amor entre conductores y viajeras de nuestros autobuses. Incluso tenemos fotos en el museo, porque también tenemos una enorme colección de fotos históricas muy interesantes, que algunos de nuestros visitantes, que son antiguos empleados de MT, cuando llegan y ven la foto y dicen, ¡ay, pero si ese soy yo! Conduciendo el tranvía 45, por ejemplo, eso nos ha pasado hace muy poco. Es de verdad un museo muy emocional, muy, muy nostálgico, y efectivamente es un museo donde podemos repasar tantas historias de este estilo, de amistad, de amor, de vivencias, de mucha índole, la verdad.
Bueno, es verdad que, como bien dice Diego, no solamente hay autobuses, pueden ver uniformes antiguos del personal, hay mobiliario, joyas y motor, hay una vitrina con unas delicias, hay unos tranvías chiquititos, en fin, que hasta un Seat 131 que daba servicio, ¿no?, al personal para moverse entre las instalaciones.
Ah, muy bien.
Que creo que funciona, ¿no, Diego?
Sí, 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 tenemos efectivamente un Seat 131 que se usaba para el servicio interno de los empleados y del gerente de la MT, pues en los años 70 aproximadamente. Lo hemos restaurado, lo hemos recuperado y lo hemos sacado recientemente a las calles de Madrid con motivo de la Semana de la Movilidad, y la verdad es que también gusta muchísimo a los ciudadanos que lo ven y a los visitantes, porque es un modelo muy, muy curioso y además muy emblemático de la historia de la automoción en España, o sea que también tenemos eso.
Bueno, hay modelos que han sido además parte importante de películas muy, muy conocidas en España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, de hecho, efectivamente, muchos de nuestros autobuses han sido protagonistas de muchísimas películas a lo largo de los años, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, nuestros autobuses y nuestro museo siguen siendo muy solicitados por la industria audiovisual
claro,
para hacer películas, series de televisión, anuncios de publicidad, etcétera. O sea que sí, la verdad es que también tenemos esa presencia muy cinematográfica en la vida de los madrileños.
Estaba Jarse al Moro, también estamos escuchando a las chicas de la Cruz Roja, aquel que no corre vuela, en fin, un montón de títulos.
Sí, un montón. Claro que sí.
Bueno, que hubo una época en la que no hubo cultura, desgraciadamente, de conservación, de ahí que ese 50-22 de los más de 1000 unidades todavía pues no se haya encontrado el eslabón perdido, confiamos en ello, pero eso ha cambiado sobre todo por entusiastas como Diego y otros trabajadores, como pues decimos, que han hecho posible este museo, que se va a trasladar de ubicación dentro de un tiempo, de unos años, ya se sabe que se va a acercar al Madrid Río, ¿no?
Sí, efectivamente, recientemente el Ayuntamiento ha aprobado un convenio con el COAM, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para convocar un concurso de ideas para la redacción del proyecto de una nueva sede del Museo de MT, porque, como decíais antes, estamos ubicados en la cochera de Fuencarral, justo detrás de la estación de Chamartín, y estamos afectados por la Operación Madrid Nuevo Norte, que nos obliga pues a abandonar esas instalaciones, y ese nuevo proyecto pues se va a realizar en una parcela, en un terreno que está ubicado en el entorno de Madrid Río, que creo que es una oportunidad muy importante para los madrileños de tener un museo de transporte urbano relevante, moderno, icónico, y además en un sitio muy emblemático de la ciudad.
Hasta ese momento, hasta que haya ese traslado, ¿cuándo son las visitas, Diego? ¿Cuándo se pueden realizar? Y estáis en la calle, decías, detrás de las cocheras de Fuencarral, calle Mauricio Legendre, si no me equivoco, pero podemos ir a verlo en cualquier momento o no, o tenéis unos horarios o unos periodos restringidos.
Tenemos unos horarios restringidos porque como nuestro museo se halla dentro de las cocheras de Fuencarral, es decir, en el interior de un centro de trabajo de MT, solo se puede visitar en los fines de semana. Entonces actualmente las visitas se realizan solo en sábados y domingos en horario de mañana, en tres sesiones que tenemos abiertas, que son a las 10, a las 11 y media y a la una del mediodía. Y la reserva y compra de entradas debe hacerse siempre por adelantado y a través de nuestra web, porque no hay venta de entradas directamente en el museo. Entonces lo mejor es meterse en la web del museo, museomtmadrid.es, y ahí acceder a la compra de entradas online, reservar tu día y tu horario, y ya está, y con eso es mucho más es lo más sencillo. De todas maneras, sí, a partir del año que viene vamos a intentar ampliar horarios de visita. Bien. Y lo comunicaremos oportunamente, porque la demanda de visitantes al museo ha crecido bastante en los últimos tiempos.
Me extraña, porque al fin y al cabo es parte de nuestra historia, ¿no? Ver la evolución de los autobuses siempre es muy llamativo, y como bien decías también, nos retrotrae a muchas épocas pues maravillosas de nuestra vida. Diego García, director y jefe del Servicio de Patrimonio Histórico de la Empresa Municipal de Transportes, de la EMT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotras y por acompañarnos en este 77 cumpleaños de la EMT.
Nada, sobre soplar velas, claro que sí. Nieves Ardiz, qué bonito, qué bien que nos has llevado a conocer este lugar que mucha gente desconoce, sí, que existe.
Y fíjate que incluso las propias instalaciones ya son un atractivo en sí mismo. Están en uso ahora mismo y albergan este museo, que está, como decía Diego, en ese antiguo taller general del Centro de Operaciones de Fuencarral. Es una nave, fíjate, edificada en 1959 y es uno de los pocos edificios de uso industrial de Madrid de los años 60 que aún permanece, como digo, en actividad. O sea que
muy bien, estupendo.
Nos culturizamos, recordamos, sí, nos subimos, nos bajamos a los autobuses, vemos los uniformes y viajamos también con la imaginación.
Perfecto, ¿a dónde nos vas a llevar el martes que viene? ¿Lo hemos pensado o todavía no?
Tengo varias alternativas.
Vale.
Así que no sé si echarlo a suertes o a ver si me inspiro.
Bueno, hasta entonces ayúdame a recomponer lo que acabo de asesinar directamente.
Bueno, igual nos venga, han visto por streaming, pero
no sé si se ha visto, no sé, de un ruido espantoso. Se ha suicidado. La luz de
Cajas del Oficio, que se
llama. En fin, ahora recogemos el nuestro oficio. Hasta luego, Nieves. Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues de un museo nos vamos a ir a una exposición, porque se acaba de inaugurar una fotográfica con 40 imágenes que tiene como objetivo mostrar las diferentes caras de los cuidados no profesionales. En la mayoría de los casos, ya sabemos que esta labor recae en las mujeres. Se calcula que en España hay más de 68.000 cuidadores no profesionales. Bueno, la muestra se puede visitar en número 81 del Paseo de la Castellana, que es donde está nuestra unidad móvil. Hasta allí ha ido Gloria Talavera para poner cara a algunas de estas personas.
Sí, es una exposición que se va a poder visitar hasta el 20 de noviembre en el hall del edificio del número 81 del Paseo de la Castellana. Está organizado por la Fundación GMP. Tras 15 años, nos decían, de intensa labor, ¿no?, centrada principalmente en las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral o Alzheimer, en esta ocasión se han querido fijar, ¿no?, en la mirada, en las manos de las personas cuidadoras. Y para ello han contado con la ayuda de grandes fotógrafos como Cuco Cuervo, Jorge Alvariño, Mario Sierra y Oliver Vegas. Hoy nos acompaña Francisco Fernández, es el director de GMP. Qué bonito este gesto que habéis tenido hacia esas personas que cuidan, que entregan su vida, su profesión, ¿no?, por ayudar a un hijo, a un marido, a una mujer. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bonito y creo que necesario y merecido. O sea, hasta ahora siempre, como bien decías en la intro, siempre hemos fijado nuestra mirada en las personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, Alzheimer o discapacidad. Y la verdad es que, detrás de todas y cada una de estas personas siempre hay otra persona que ha puesto su vida en un segundo plano por atender adecuadamente a estas personas a las que cuidan. Hemos querido fijar después de 15 años nuestra mirada en ellas y rendirles este merecidísimo homenaje.
Fíjate, el nombre se llama Cuidadoras del Corazón Invisible porque también avanzamos ese dato. En realidad, ¿no?, aquí en nuestro país son ellas, las mujeres, las que mayoritariamente optan por ese cuidado.
Así es, de ahí el nombre en femenino de nuestra exposición. Cuidadoras, el 88% de las personas cuidadoras no profesionales en nuestro país son mujeres. Siempre hay una mujer, una hija, una madre, una hermana, una cuñada, una suegra, siempre hay una mujer mayoritariamente que es la que decide cuidar de manera entregada y abnegadísima a las personas que necesitan cuidados. Este es nuestro más sincero y emotivo homenaje para todas ellas.
Habéis contado con fotógrafos de diferente trayectoria, con estilos, ¿no?, también únicos, que han querido reflejar en cada una de estas imágenes.
Sí, así es. Y además llegamos a un acuerdo con ellos que nos parecía muy relevante. Ninguno de los fotógrafos conocía las historias de cuidados que tenían cada una de estas personas cuidadoras, ¿no? Así que en cada una de sus sesiones fotográficas han descubierto, ¿no?, y ha sido una manera también de reflejar de manera natural e intuitiva esta mirada con el estilo personal de cada uno de los fotógrafos, esta mirada hacia los cuidados.
También nos acompaña Nekane Orella, que es la responsable coordinadora, ¿no?, de esta exposición. Decíamos 40 imágenes con paneles informativos ilustrando sobre la historia, ¿no?, de quienes aparecen. ¿Cómo podíamos resumir algunas de las imágenes e historias que vamos a ver?
Bueno, pues historias que la verdad que sobrecogen el corazón, historias que nos puede pasar a cualquiera, desde personas que tenían una trayectoria profesional muy definida y que, bueno, pues por una circunstancia familiar, pues deciden dejar pues su profesión como diseñadores de moda, como responsables de banca, ingeniero de caminos, pues personas que deciden, ¿no?, en un momento dado pues cuidar al 100% a su familiar. Historias que, bueno, pues que van a sorprender desde el principio hasta el final.
Vamos a ponerle voz y cara en esta exposición. Me hablabas de Jacinto, ¿no? Decíamos que en la mayoría de los casos son ellas las que cuidan, pero en este caso fue Jacinto. ¿Quién es Jacinto?
Pues Jacinto Ruiz es un hombre que es ingeniero de caminos, es profesor de la Politécnica de Madrid y, bueno, pues con una trayectoria profesional muy definida, muy clara, muy enfocada. Y, bueno, pues su segunda hija nace con parálisis cerebral. Al final, pues entre el matrimonio deciden que él sea la persona que cuide a la menor, a la hija. Entonces, él pues está descubriendo un nuevo papel, una nueva forma, ¿no?, de entregar y de cuidar a su hija y de ser, ¿no?, parte esencial de esa familia.
También descubrimos aquí la historia, ¿no?, de un matrimonio de Torrevieja, que tenían diferentes restaurantes. Todo eso se trunca cuando él empieza a tener Alzheimer.
Eso es, esa, ella es Rosario y bueno, pues nos cuenta que ha sido dueña de varios restaurantes, que tenía también pues proyectos a futuro y que la enfermedad temprana de su marido pues hace que todo se venga abajo. Entonces, bueno, pues ella con un poco de tristeza y bueno, pues un poco, ¿no?, reivindicando, pues se me ha cortado el futuro.
¿Y qué piden estos cuidadores y cuidadoras?
Ayuda, apoyo, la cara que se refleja en todos ellos es de cansancio, están cansados, necesitan, bueno, pues que se les reconozca, ¿no?, esta parte de trabajo, de tanto, ¿no?, invisible además a la sombra, que por eso de ahí el nombre. Y piden eso, piden apoyo y que se les reconozca el trabajo que están haciendo día a día.
Aquí a través de una pantalla estamos comprobando también cómo fueron esas sesiones, ¿no? Para hacer las fotografías, el maquillaje, incluso los peinados. Fue para ellos, me imagino, un día muy especial. Se les dedicó a ellos, a los cuidadores que normalmente dedican su tiempo a los demás.
Bueno, la sesión fueron cuatro fotógrafos. Con tres de ellos íbamos casa a casa, conociendo las historias de cada uno de ellos. Y uno de los fotógrafos, que es Mario Sierra, dedicado al mundo de la moda y a nivel internacional, pues decide dar un giro, hacerles vivir una experiencia inolvidable y, ¿no?, memorable. Entonces, esa fue la sesión en la que, bueno, pues a través de pues estilistas, maquilladores, pues preparan a las mujeres, a las 10 mujeres que posan para Mario Sierra, de una forma, pues como si fuera una celebrity, ¿no?, hacerles vivir ese momento, y salían todas emocionadísimas.
¿Y quién es Alicia, la que hemos visto también ahí preparándose?
Pues Alicia del Amo es una de las diseñadoras de moda que pues también tenía una trayectoria profesional pues muy prometedora. Y bueno, pues con 30 años es madre de su hijo Jorge. Y bueno, pues Jorge nace con discapacidad intelectual y con una enfermedad rara que hace imposible compaginar su vida profesional con su vida personal. Así que bueno, pues deja todo de lado para cuidar a su hijo.
Aquí decíamos, vamos a descubrir 40 imágenes, 40 historias, vamos a poner voz y cara a esos cuidadores y cuidadoras, y es el homenaje que realiza, en este caso decíamos, la Fundación GMP a los cuidadores, ellos que llevan, pues decíamos, 15 años de una intensa labor centrada principalmente en personas, ¿no?, que tienen diferentes discapacidades. En este caso y en este año se han fijado en la otra parte, en la que se ocupa de esos cuidados, exposición, decíamos, que se va a poder visitar hasta el 20 de noviembre en el número 81 del Paseo de la Castellana, abierta a cualquiera que quiera descubrirla.
Muchas gracias, Gloria. Visitaremos la exposición.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Como nos pasa muchas veces, somos muy afortunados en Madrid, tenemos una cosa muy positiva, pero no lo valoramos tanto, quizás porque nos parece cotidiano, pero deberíamos de poner más en valor. Un gran ejemplo de ello es nuestro Real Jardín Botánico, el Botánico para los madrileños, ese que está al lado del Prado, que podemos ir en transporte público, que hemos pasado tantas veces por él y que muchos, muchos han y hemos entrado en él para disfrutarlo. Yo le propongo, porque muchos amigos me dicen muchas veces, hey, sí, paso por él y siempre digo, a ver si un día entro, pero bueno, pues quizás mejor en primavera, ¿no?, que será cuando esté más bonito, o a lo mejor en otoño, pues por los colores, etc. Sí, es verdad, son periodos en los que está precioso. Pero es que el Real Jardín Botánico de Madrid es para estar en otoño, en primavera, en invierno y en verano. Somos muy afortunados, decía, en tenerlo. Muchas ciudades europeas lo tienen, pero el nuestro es bastante especial. Y eso le hace, no sé si mejor que los demás, pero desde luego un lugar al que tenemos que acudir. Y un lugar del que tenemos también que sentirnos orgullosos. El Real Jardín Botánico nuestro, el de Madrid, tiene más de 265 años de historia. Ahí es nada. Con lo cual ya también nos hacemos una idea que algunas plantas que tenemos tienen una antigüedad importante. Es un jardín botánico con solera, con antigüedad, con tradición y con procesos lentos, como es la naturaleza, de ir creando belleza y conocimiento. Y desde 1939 es al mismo tiempo, que esto también es lo relevante, un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quiere decir que además de cuidarlo, además de que podamos visitarlo, sepamos que ahí se está haciendo investigación, ciencia, para cuidar más todo tipo de de plantas, para tener más conocimiento sobre ellas, para adaptarse al cambio climático, para tantas cosas. Eso es quizás otro de los factores importantes. En el fondo es un museo vivo que tenemos en el centro de Madrid y eso tenemos que destacarlo. Podemos ir como queramos, principalmente en transporte público. Tenemos la estación de Atocha, con comunicación con toda nuestra región y podemos acercarnos, dar un paseo, visitarlo, incluso tomar algo dentro o fuera. Tenemos tantas zonas en el entorno que merece la pena. Es toda una visita agradable, muy agradable, de vez en cuando, que hay que hacer en Madrid, porque además está lleno de biodiversidad. Tiene más de 5.500 especies de plantas de todo el planeta y es digno de ver, muy explicado. Hay algunos jardines botánicos y uno tiene que intuir, pero aquí podemos saberlo, podemos conocerlo, muy bien indicado, y eso es un factor muy importante. Se investiga hasta cómo conservar la biodiversidad actual de plantas, hongos y otros organismos que tienen retos medioambientales importantes. La ciencia está presente, realiza labores de educación con visitas escolares, con visitas de todas las edades, para fomentar ese conocimiento y la conservación de la biodiversidad en todos los niveles educativos. Me encanta cuando vamos y puedes ver niños o niñas que están al mismo tiempo con educadores, con monitores, conociéndolo de cerca, cómo disfrutan. Pero tiene muchas cosas más: biblioteca, tiene un herbario estupendo, archivo histórico. Es un lugar, además, tranquilo y agradable, y en pleno centro de Madrid. Supongo que habrá ido, pero si no ha sido así, ¿a qué espera?
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, Clara.
Bueno.
Nos vienes a enganchar en serie como todos los martes. A ver,
¿sí?
A ver con qué éxito. Venga,
bueno,
vamos a
ver. A
ello.
Yo no, Yo no.
¿Ah, no?
Yo no. Daniel Calpar Soro. ¿Vale?
Bueno.
Es el primero que os tiene que enganchar.
Bien,
si no
bueno.
Os engancha, es su problema, no el mío.
Ya,
eso que quede
también
claro.
Es verdad.
Yo solamente os voy a hablar de esta serie, Soy pues la medium, como diría Sergio. En Netflix se ha estrenado Asalto al Banco Central. Este es el gran estreno.
Sí.
Digamos, de los últimos días. Es una serie que son 5 capítulos nada más,
sí.
Una miniserie basada en hechos reales y dirigida, como os cuento, por Daniel Calpar Soro, que bueno, pues la verdad que tiene muchísima experiencia en el género, y en la que tenemos a dos actores a los que vimos en La Casa de Papel, que son Miguel Herrán y Jovic. Y esta coincidencia, que la serie parte de unos individuos que entran en el Banco Central de Barcelona y toman a unos 200 rehenes entre clientes y trabajadores, y que estén estos dos actores en ambas series, pues va a hacer que inevitablemente pues se comparen un poco, pero solo en apariencia, porque luego nos vamos a dar cuenta enseguida que no tienen absolutamente nada que ver, ni en esos giros locos que tenía La Casa de Papel, que
bueno.
Siempre tenía unos cliffhangers para que vieras el siguiente capítulo, que terminaban en alto, en altísimo.
No le he visto La Casa de
¿no
Papel.
No has visto La Casa, eres
de
la
los
única
pocos españoles que no
en España,
visto
no, en el
mundo
porque
mundial.
Tú sabes,
bueno,
que La Casa de Papel
sí.
Primero tuvo que tener éxito fuera para que
y luego aquí, es
éxito
verdad,
dentro.
No he visto ningún
bueno,
capítulo.
Pues la única persona en España que no ha visto La Casa
ahí
de Papel, quizás Asalto al Banco Central, pues te guste,
bueno.
Te atraiga más, porque estamos hablando de unos hechos que están basados, pues una historia que está basada en hechos reales. Este suceso tiene lugar justo 3 meses después del 23F. Así que estamos
bueno,
en el 23
sí.
de mayo de 1981.
Hoy se cumplen 3 meses del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.
El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado.
No se trata de un robo.
Esto podría ser otro 23F.
Si son guardias civiles, se va a liar la de Dios.
¿Con quién hablo? Con el número 1 de la operación.
Son delincuentes comunes.
atracadores.
Entonces la motivación del asalto es puramente económica. Nos están contando la verdad.
Bueno, los asaltantes piden en un comunicado, vamos, le dan a la policía, le entregan una nota en la que piden que el golpista Tejero sea liberado inmediatamente de la cárcel, donde, bueno, pues sí, está. Así que la primera teoría es que se trata de guardias civiles afines al franquismo, pero poco a poco comienzan las dudas sobre los verdaderos motivos de estos secuestradores. Tenemos a una joven periodista, Maider Garmendia, recién llegada a Barcelona. Está interpretada por María Pedraza, que se estrena, la periodista, como redactora en un diario barcelonés. Bueno. Y se estrena con esta noticia, así que se va a estrenar por todo lo alto. Maider quiere llegar hasta el final con la ayuda de un veterano fotógrafo del periódico, que está alcoholizado y desencantado también, bueno, pues un poquito por la vida en general y por la profesión en particular, pero muy experimentado. Es un prototipo que ya también nos suena un poco. Y ese es el papel de Hobbit. La serie se desarrolla tratando de desactivar a los asaltantes, con el entonces presidente del gobierno Calvo Sotelo, que está interpretado por Óscar Rabadán, al frente del gabinete de crisis. Y en el papel, además, también de un alto mando de la Guardia Civil tenemos a Tito Valverde, así que vamos a ver, bueno, pues unas cuantas caras conocidas. Y es una serie que está basada en un libro del mismo título de la periodista Mar Padilla, que ha hablado con los protagonistas reales de este suceso, con muchos de ellos. Sí. Está publicado en Ediciones del CAO, que es la editorial, si recordáis, de Fariña y de otros títulos que se han convertido en serie. Y la verdad es que, bueno, pues está dando una y otra vez en el clavo esta editorial, que también tiene su productora audiovisual, y Asalto al Banco Central, bueno, pues tiene también muchos de estos elementos que interesan a esta editorial con tanto ojo. Mucho ritmo, hay giros que mantienen nuestra atención. Daniel Calparsolo, bueno, pues es que lo hace como suele hacerlo, pues muy bien, manteniendo la tensión. La estética es de esos años 80, pues también nos gusta ver.
Bonitas.
Las cabinas telefónicas.
Volver a los autobuses que hablábamos hace un rato de la EMT.
Y encima son solo 5 capítulos.
Ah, bueno, mira, eso me convence a mí.
A ver, yo no voy a decir nada sobre el final, ¿vale?
Vale.
Pero esto es que a día de hoy hay muchas incógnitas respecto a este caso, que, como decimos, es un hecho real. Algo que sucedió el 23 de mayo de 1981. Así que ahí tenemos este gran estreno de Netflix, que es la serie Asalto al Banco Central. Y seguimos, si te parece.
Venga.
Con otra producción española.
Venga.
Estamos que nos salimos. La verdad
mucha producción española.
Mucho estreno, y además lo importante que son estrenos de calidad. Serie también basada en hechos reales. Es una serie, además, que yo diría que va más allá del entretenimiento. La vemos en Disney y se llama Yo Adicto. Está basada en la novela autobiográfica de Javier Giner sobre su proceso de desintoxicación a los 30 años, después de caer pues en una vida totalmente destructiva de consumo de drogas y también de alcohol. Está contada en primera persona y relata sin dulcificar, digamos, demasiado, aunque, bueno, pues hay ingredientes, lógicamente hay que mantener un poco la el interés, digamos, artístico, ¿no? Siempre, bueno, pues hay elementos, hay personajes que unos pues responderán más a la realidad que él vivió y otros, bueno, pues un poquito más dramatizados, lógicamente, porque no olvidemos que es una serie y nos tiene
que
mantener pues enganchados. Nos cuenta cómo fue el momento de su vida en el que se da cuenta de que se ha convertido, pues eso, en un adicto. Y también la parte del antes, desde su infancia, y sobre todo, y en lo que se va a centrar la serie, es de ese ingreso en la clínica de rehabilitación.
La verdadera valentía reside en aceptar que lo mejor que tenemos es hacerlo lo mejor que podamos. merece la pena no dejar nunca de intentarlo. Perdí el control. Entré en el terreno de la locura. Me convertí en adicto.
Y al frente de esta serie, que no es nada fácil desde el punto de vista interpretativo, porque el protagonista pasa, como podrás entender, pues por multitud de emociones de todo tipo, desde estar muy arriba, a estar muy abajo, que es lo que pasa con las drogas y también con el proceso de rehabilitación. Y ahí tenemos a Oriol Pla. Yo sinceramente pienso que otro actor no le habría dado la dimensión que le da Oriol Pla, porque pienso que es uno de los mejores actores.
Buena
ahora
siempre
mismo.
Con todos.
No, bueno,
sí,
pero a ver.
Sí,
no,
bueno, porque nos trae serie que nos recomiendas, claro, también, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, y cuando no me gusta mucho, pues me callo, porque oye, también está la subjetividad y tampoco vamos a echar el trabajo de nadie por tierra, ¿no? Pero cuando a mí me parece que brilla, lo tengo que decir.
Pues
porque
nada, ahí
me
está brillando este hombre.
Exacto. Bueno, interpreta a Javier Giner, como hemos dicho. El propio Javier Giner se ha encargado de la adaptación junto a otros guionistas de la serie. Javier Giner era un personaje muy popular en la industria del cine, en la comunicación de gente muy importante, por ejemplo, en películas de Pedro Almodóvar, de Penélope Cruz. Él llevaba la agenda para los medios. Bueno, pues muchos colegas seguramente pues le conocen y han hablado con él, organizando esas alfombras rojas, esos fotocalls, sí. Las fiestas de estreno. Su día a día, pues se empezó a, digamos, a desenfrenar entre esas fiestas, orgías, bueno, un desfase total. Y ese tipo de vida, unido también a una personalidad muy complicada que él reconoce, pues muy egocéntrico, llegando un poco a ser narcisista, bastante insoportable, fue una auténtica combinación explosiva. Y nos cuenta, bueno, pues todo ese proceso en el que tonteo con las drogas, con el alcohol, socialmente aceptado, especialmente en algunos ámbitos de, pues llega a meterle en ese pozo del alcohol y de la cocaína. Bueno, después de 14 años de desintoxicación, dice que si vivir aquello fue un camino a la autodestrucción, rodar la serie ha sido justamente el viaje inverso, de la muerte a la vida. Bueno, pues le ha parecido pues que ha sido también un proceso sanador. Y lo más interesante de esta serie es que nos cuenta cómo es una clínica de rehabilitación por dentro, humaniza mucho a todas esas personas que de una forma u otra han caído en las adicciones. Y hay, bueno, pues mucha terapia también ahí dentro, que está muy bien. Es muy interesante y lanza un mensaje: pide ayuda si la necesitas. Después de cada capítulo, que no sé si lo he dicho, pero son, creo que son seis episodios.
Seis. ¿Dónde la podemos ver?
En Disney Plus.
Vale, ¿y la anterior?
La anterior la vemos en Netflix. Asalto al Banco Central la podemos ver en Netflix.
Bueno, dos series españolas.
Muy cortitas además. Mira, estupendo. 5 y 6 capítulos respectivamente.
¿Y los capítulos se pueden ver de seguido o se van...?
Sí. Están todos ya.
O van surgiendo cada semana.
No, en este caso los tenemos todos, tanto en Netflix como en Disney. Los tenemos todos.
Pues estupendo, Clara. Venga, a seguir viendo series que la semana que viene tienes que volver con más.
Venga, pues me voy ya mismo.
Un trabajo es tremendo, un sacrificio. Está en su casa, vienen sus hijos, mamá. No me molestes que estoy trabajando.
Niño,
está
que
tumbada
voy
en el sofá. Cuidado. Untando una ramita de apio.
Eso.
Cuidado, que no está por la cola de gana. El leche de almendro, por ejemplo. Claro. No, que ese.
Vaya vida, o sea, más dura.
Hombre, no.
¿A qué se dedica? A ver series.
A eso y a buscar frases motivadoras. Es una cosa increíble.
Bueno,
¿qué?
Lo mío no es mejor, ¿eh? Porque me dedico a hacer retos.
¿Será
todos
que
los días?
No es peor?
No es mejor a la hora de yo decir a mis hijos, mira, con lo que me gano la vida. Bueno, a ver, hoy va de padres e hija. En este caso, madres con una hija estupenda, como es Dua Lipa.
Sí.
Estamos buscando a Anessa Lipa. Tiene 52 años.
¿Cómo se llama?
Anessa.
Anessa.
Sí.
Hombre,
bueno, nació,
es la madre.
Nació en Bosnia, de familia albanesa. Y la hija, pues bueno, tiene esos antecedentes familiares.
Muy bien.
¿Cuál de ellas es? Bueno, pues ya sabéis que hemos tenido el reto toda la mañana en arroba buenos días OM, en X Twitter y en el reto OM en Facebook. La votación final ha acabado como ganadora la opción C, 43%.
Sí. Muy bien, sí, sí.
Y ha acabado empate la opción A y la opción B con el 29%.
Vaya, ¿empatadas?
Sí.
Y la respuesta correcta es...
la...
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿La rubia teñida?
La rubia teñida es la mamá
pues
de...
la que menos se parece.
Dua Lipa, se llama Anessa Lipa, tiene 52 años.
Estupendos. Por cierto, me parece
la opción B y la opción C son de inteligencia artificial al poner este caballero lo de cómo sería la mamá de Dua Lipa. Y ya está.
¿Qué me está...
Y sale
no
eso. No existe, no.
Pero me da mucha pena.
Que no exista. Que,
claro, me dan pena, pobres. Ahí estaban tan felices
pues,
y a la hora de la verdad no existen.
No existen, son inteligencia tremendo. Artificial, la B y la C.
Últimamente tienes tú mucha historia con la inteligencia
a
artificial.
A ver, es,
¿eh?
Es el presente, Eli, tenemos también, que estar puestos.
También es verdad,
cosas.
Es verdad. En fin, mañana otro reto de Udez Visual que nos traerá Carlos. ¿Nos traéis? No,
sí, claro,
viene.
Hombre, claro.
Vale, vale. Y un nuevo episodio de este programa, del de los 10 del Buenos Días Madrid. Aquí estaremos a las 10. Ahora os quedáis con nuestros compañeros del partido de la una. No sin antes agradeceros estas tres estupendas horas que nos habéis hecho de compañía. Moonlight,